El siguiente episodio abarca contenido explícito y sensible. Se recomienda discreción. Bienvenidos a esta nueva entrega del Simposio de Venus. En este capítulo hablaremos sobre la depresión, algunas experiencias que hemos tenido, cómo lo hemos experimentado en nuestra propia carne y quizás unos consejitos, güey. No sé si te gustaría abrir del episodio, sé que hemos estado un poco más familiarizado con el tema y pues tú que has estado de tratamiento y con la psicóloga, a lo mejor puedes explicarnos un poquito más de lo que has aprendido.
Yo experimenté depresión postparto y esto se da muchas veces por desbalances hormonales después de dar a luz. O sea, neta, es un cambio. Alguien decía que era como si pasaras de tomar 9 pastillas anticonceptivas a 0 en un día. Así, ¡puf! Entonces, es un cambio muy fuerte de hormonas y todo lo que lleva a. Yo experimenté un poco, no sé si, un poco de presión, pero yo experimenté, me sentía deprimida durante el embarazo, pero no fue atendida. Y fue pues por problemas de que era embarazo no planeado, la vergüenza y deshonor a mi vaca y todo eso. Pero una vez que llegó el bebé, también. Pues mi primogénito nació con el labio hundido y tuvo unas operaciones. Llegó el COVID y las operaciones pues ahí se complicaban mucho. O sea, ver a tu bebé de 3 meses recién operado y que le tienen que hacer los test de COVID que te llegan hasta por la nariz, que te pican hasta el cerebro casi. Sí fue algo muy difícil. Entonces, yo estaba como que en modo supervivencia en esos meses, en esos primeros 6 meses, entre que hacían las operaciones y todo eso, y luego, aparte, para acabarla de molar, me tuvieron que operar de la vesícula biliar cuando mi bebé tenía 5 semanas y era justo, estaba brotando el COVID. Entonces yo estaba sola en el hospital, no podía ver a mi bebé, no podía ver a mi bebé por 3 días. Estamos lejos de todo, ¿sabes? Mi suegra pudo viajar, pero pues todos tenían miedo. Es que, o sea, si se acuerdan del COVID en el inicio, o sea, todos teníamos miedo y mi suegra dice que viajó en el vuelo de Chihuahua a Dallas y nada más había 3 personas en el avión. O sea, era así en ese momento donde que pero están cerrando todos. O sea, y si te venías aquí a Estados Unidos, quién sabe si fueras a regresar, si te cerrara la frontera o algo. Mi mamá estuvo aquí durante el parto, pero cuando empezaron a salir todo eso, mi mamá dijo: yo me voy, no vayan a encerrar aquí, ¿sabes? O sea, y se fue así. Creo que nomás duró aquí 2 semanas después de que nació mi hijo. Y ya la quinta, pues yo me enfermé y me tuve que hospitalizar y tuve que venir mi suegra. Y luego a los 3 meses operaron a mi bebé y a los 6 meses otra vez. Y ya después de los 6 meses, cuando yo recuerdo muy bien esta imagen, que íbamos de camino al hospital para que le quitaran los puntos de su operación. Y íbamos en el carro. Y yo estaba muy, muy mal. O sea, como que sentí que ya había pasado lo peor. Ya están las operaciones, ya yo estaba más estabilizada y todo. Entonces, como que tomé un respiro y me fue hasta abajo, ¿sabes? O sea, que dejé ese modo de supervivencia atrás y ya me fui en mi depresión total. Hasta los 6 meses de vida de mi bebé. O sea, no me pasó inmediato como a otras personas. Entonces, recuerdo muy bien que íbamos en el carro y que yo tenía imágenes de abre la puerta y tírate. O sea, ya acaba con esto, acaba con esto. Fue una depresión tan fuerte, estaba muy mal, muy, muy mal. Y desde un inicio del modo supervivencia sentí mucha desconexión con mi bebé. O sea, era como que, como lo había comentado, de que ¿no? No, ¿qué hago contigo? No sé, no me nace abrazarte, no, no me nace jugar contigo, estás ahí y ya, eres un bluff y ya. Sí, fue muy. Y me siento muy mal decir esto porque pues es mi bebé, ¿no? O sea, yo lo di a luz y todo. Es mi hijo, carne, sangre de mi sangre y no sentía nada al verlo.
Mira, Ruth, pues no sé, entiendo que es un momento difícil el volver a revivir estos recuerdos, pero he escuchado varias personas compartiendo esta misma experiencia y que no sé, que sepas que no estás sola y que no tiene nada malo. Es tu cuerpo, precisamente tu mente, jugándote una mala jugada, vaya, y las hormonas, como tú dices, imagínate, o sea, es pasar de estar relativamente bien en el embarazo, ¿no? Sintiéndote plena y luego de repente cambió tu vida de un minuto a otro. Lo
Sí,
hiciste bien.
sí. Y ay, Dios. Y pues sí, y fueron como 2 semanas donde estaba desamparada, donde, o sea, ni lloraba, ¿sabes? Nomás estaba existiendo. O sea, no sentía emociones, no sentía interés por nada. Cuidar de mi bebé, pero por
Indiferente.
eso tenía que, ajá. Y me llegan imágenes de cómo terminar mi vida. Me llegan ideas y ya tenía yo un plan de cómo hacerlo y no voy a entrar en detalles porque, ¿para qué? Pero ya tenía mi plan, no tenía fecha aún. Pero sabía que estaba cerca. Entonces, no sé, no quiero decir de que no sabía lo que estaba pasando, no sé qué. Porque los hospitales me decían, y los hospitales se supone que te deben de checar después de 6 semanas para ver, o sea, en tus chequeo de, ay, perdón, postnatal, en tu chequeo postnatal te hacen también un cuestionario, pero pues el chequeo ese es a las 6 semanas, ya es mi, esto me pasó a los 6 meses. Entonces, pues ya como que no era tan relevante y con todo esto de la pandemia, o sea, las prioridades están en otras partes, ¿no? Pero incluso muchas de las mamás que teníamos un grupo de mamás ahí con el hospital, pues te dan clases de lactancia, sí, ya de ahí formamos nuestro grupito y ahí seguimos. Y muchas de ellas también experimentaron depresión postparto. Pues si se imaginan, o sea, el shock y el trauma que fue pasar por maternar por primera vez durante la pandemia. Entonces, yo le comenté estas emociones. No estos planes, pero estas así como que no me siento bien, o sea, siento que me quiero morir y no sé, todo eso. Se lo comenté a 4 personas. Y una de ellas fue la que me ayudó y me dio los recursos y pude conectar con una psicóloga y empezar tratamiento. Mi tratamiento, pues, consistió en terapia 2 veces a la semana, creo empezamos, o 3 veces a la semana, ya no me acuerdo, pero así pues intensiva. Bueno, no, no tan intensiva, o sea, es de personas que son 3 veces al día, ¿sabes? Pero esta es de que 3 veces a la semana, pues bastante pesado. y me indicó ir con un médico familiar, que a mí eso se me hacía un mundo, y es que yo odio la burocracia. O sea, tengo un problema muy fuerte con cualquier trámite que tenga que hacer. O sea, lo hago porque lo tengo que hacer, pero me da mucha ira, no ansiedad, me enoja, ¿sabes? O sea, el hecho de aquí de que tengo que lidiar con aseguranza, de que esté en mi red y que todo eso, o sea, me enoja y lo intento evitar mucho, o sea, hasta de sacar licencia y sacar las placas y todo eso. Entonces, para mí era muy, muy difícil el pensar en buscar psicólogo y en buscar una enfermera y en buscar psiquiatra, ¿sabes? Porque eso era lo que tenía que hacer. Entonces, al final resultó ser más fácil de lo que yo creía. O sea, la enfermera de la escuela donde estaba estudiando mi esposo, ella fue la que me recetó los antidepresivos en primer lugar, y luego me dijo que, o sea, tómatelos ya, ya, ya. Y en una semana, o sea, ya, ya cuando tienes un poco más de colchón para sacar cita con un psiquiatra, ¿no? Y sí, y eso fue, y saqué cita con el psiquiatra, y es más fácil de lo que se pueden imaginar, de lo que parece, es más fácil de lo que parece. Entonces, yo empecé con una dosis muy pequeña y me funcionó muy bien, o sea, reaccioné súper bien al tratamiento. La dosis más pequeña que había. Y ya a la semana ya no me acordaba, y ya, incluso aunque yo quería por morbo o lo que sea, tratar de recordar esos pensamientos y esas imágenes que me venían a la mente, no podía. O sea, ya se bloquearon, es como magia, ¿sabes? O sea, se bloqueaban y no podía accesar a esos sentimientos tan, tan intensos y tan tristes. O sea, sí, de verdad me cambió todo el medicamento. Tomé terapia intensiva así por unos, no sé, 3 meses. Después cambiamos un poco más relajados y la tomé por una vez a la semana hasta el año. Y al mismo tiempo, cuando cumplí el año de estar tomando medicamento, ya fue el momento de dejarlo. Ya había yo, pues, completado mi salido adelante, pues, de mi cuadro depresivo. Ya después me di cuenta de que este no había sido la primera vez que yo había tenido un episodio depresivo, sino que cuando yo era, pues, no, adolescente, cuando yo era adolescente, que tenía 14 años, también estaba deprimida, pero ahí no llegó a tanto y nunca fue tratado, nada más.
No, te iba a preguntar que cómo supiste que era el cuadro depresivo, si los síntomas fueron diferentes. Pues, creo que puedes comprendernos.
Porque el sentimiento era lo mismo, o sea, no, no sé, era la misma emoción, pero no era la misma intensidad, ¿sabes? Yo creo que sí, pues me presto más a la depresión. Se me propensa a la depresión, pero por el posparto y por el cambio de hormonas se elevó tanto eso. Entonces, pues sí, hay veces donde noto en mi vida de que no estaba tan bien en ese momento, ¿sabes? Pero ahora por las hormonas sí, pues fue muy más intenso. Y sí, pues cuando era adolescente más bien se expresó en forma de un trastorno alimenticio. Pero eso no tenía nada que ver con mi imagen corporal, sino era pura y mera tristeza. Y abandono.
Sí, pero no.
Pero no. Y sí, y creo que hasta este momento mis padres no saben que eso pasó.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuché nuestro podcast.
Pero sí, esa es mi historia, salí de eso. Creo que también cabe recalcar que todo esto, o sea, es que fue los factores, o sea, me volví a embarazar, ¿no? Obviamente, tengo a mi segundo hijo y me decía mi psicóloga de que vamos a volver a vernos en, no tan regular, pero una semana sí, una semana no, porque tenemos que monitorearte, probablemente vuelva la depresión postparto, me decía, porque una vez que la experimentas, pues eres más propensa, ¿no? O sea, ahora sabes que eres propensa a la depresión. Tenemos que cuidarte en momentos así tan abruptos, ¿no? A lo que yo le dije, no. yo le dije, no quiero que me metas el miedo y no voy a tener miedo esta vez porque quiero entender. O sea, quiero que entiendas y yo hacerme la idea de que esto pasó porque fueron circunstancias muy extraordinarias. O sea, muy fuera de, no extraordinarias en el buen sentido, sino muy fuera de lo ordinario. O sea, que mi bebé tenía este defecto, if you will, y no sabíamos qué tanto nos iba a afectar en la alimentación, que vino el COVID, que yo me acababa de mudar, que estaba lejos de mi familia, que se me cerraron las oportunidades de hacer mi doctorado slash maestría, que me sentía, o sea, que era la primera vez en mi vida donde mi trabajo, no tenía trabajo, no tenía ningún deadline, no hacía nada, para así decirlo. Pues era ama de casa, ¿no? Pero era la primera vez que me enfrentaba a ser ama de casa y ahí fue en contra de mi voluntad. Entonces, sí, o sea, pues fue todo esto y le digo, no creo que vuelva a pasar. Fue por estas situaciones que yo siento a cualquier persona le pasaría, o sea.
Sí, es un conjunto de eventos desafortunados.
Sí, güey. Y lo que yo quería lograr con eso, no tanto sentirme que soy chingona, pero es abrir mi corazón y mi mente para que este embarazo que acaba de pasar, que fuera un embarazo bonito, no ir con miedo, no ir con ansiedad, ¿sabes? Desde ahí voy yo. Y hasta ahorita no ha pasado. Hasta ahorita todo se ve bien. Pero, pues sí, siempre tratando de no programar mi cerebro para lo peor, pero tampoco estar en lo delusional. ¿Cómo se dice delusional? Ajá, en lo irracional, pues. O sea, tampoco no voltear a ver los hechos, ¿sabes? Entonces, en eso no. Eso pasó. Así fue.
Sí, pues, primero que nada, gracias por contarnos esta historia, Ruth. Precisamente sabemos que hay mucho estigma alrededor de la depresión, no se habla mucho de esto. Hay más información al alcance de la mano, pero pues todas estas historias que nos compartes, no cualquiera se atreve a admitirlo, ¿sabes? Y sí que eres muy fuerte. Gracias. Y qué bueno que estás aquí.
Pues sí, qué bueno. ¿Qué experiencia tienes? Creo que ya nos habías contado en el episodio de ansiedad que tuviste un cuadro depresivo también durante el COVID.
Pues supongo que estuve en dos situaciones. No fueron tan fuertes como tus experiencias, o sea, al punto en el que yo quería perder la vida. No fue así. Pero sí, como tú dices, no, que eres muy indiferente a la vida. O sea, no sé si a ti te pasó, pero al menos yo en estas dos situaciones, o sea, yo no sabía que tenía depresión, ¿sabes? O sea, estás tan, bueno, al menos yo estaba tan desconectado de todo, tan indiferente de todo, que no me interesaba poner una etiqueta. O sea, no sentía, no pensaba, no comía nada. O sea, no podía ponerle nombre, ¿sabes? Yo
sí,
simplemente pues no pensaba, ah, tengo depresión, por eso me siento así. No, o sea, simplemente
ajá,
ni pensaba en eso porque no, nada tiene importancia. La primera vez fue cuando a mi mamá le detectaron cáncer de mama. Fue una noticia muy fuerte para alguien que está muy ajeno a lo clínico, pues esta palabra es sinónimo de muerte. Y para, pues malamente, ¿no? Es el estigma que se le tiene. Y pues yo tenía mucho miedo, mi mamá también. No sabíamos qué nos enfrentábamos. Nos dieron un diagnóstico muy malo, entonces la verdad que, pues en serio, pensábamos que mi mamá le quedaba un año o dos de vida, o sea, con el diagnóstico que le dieron, y pues estábamos muy desilusionadas, como nos comentabas. Recuerdo que, pues yo seguía yendo a la escuela en ese tiempo, en el 2018, estaba como en séptimo semestre más o menos, y sí, o sea, yo no tenía interés en nada. Claro, o sea, el punto en el que no tenía hambre, yo podía dormir 12, 14 horas seguidas, ¿sabes? Y no había ningún problema. Recuerdo que bajé mucho de peso, ha sido la de las veces que he perdido mucho, mucho peso. Llegué a pesar 48 kilos, cuando yo mi peso regular son de que 55, o sea, fue muy drástico. Fue cuando empecé a. Ah, pues sí, decidí acercarme a la medicina, al consultorio familiar de la colonia, y fue cuando ya me recetaron por primera vez. Me trataron, precisamente me diagnosticaron cuadro depresivo, pero me diagnosticaron con ansiedad. Entonces me dieron este medicamento para, pues, tratar a ambos, ¿no? Ambos trastornos. Y se supone que iba a ser temporal, pero pues como no hubo un seguimiento bien, pues ya la seguí consumiendo y apenas la dejé hacer unos meses. Pero sí, como tú lo dices, o sea, como si fuera por arte de magia, estas pastillitas, pues de repente hacen que te dé apetito, o sea, te dan ganas de, ¿sabes qué? Hoy voy a ver una película que me gusta, ¿sabes qué? Hoy voy a comer algo rico que me gusta, o sea, de repente como que empieza a encontrarle sentido, ¿no? A la vida empieza a darle un poquito de gusto. Sí, ya, pues, gracias. Afortunadamente mi mamá todavía está viva. Venció el diagnóstico.
Gracias a Dios.
Gracias al cielo, sí. Y la segunda vez también fue como a ti, que fue como la receta perfecta para el caos. Pues precisamente fue en COVID. O sea, creo que hay muchas de estas historias acerca de todo lo que se perdió en el COVID. Recuerdo que yo estaba en el 2019 tramitando mi papelería y todo un procedimiento para irme a los Estados Unidos a un servicio de prácticas. Y yo estaba muy emocionada. Yo me acuerdo que ya hasta me hicieron fiesta de despedida. Y no, estaba bomba, ¿no? Estaba muy feliz. Entonces, cuando empieza el 2020, empieza a sonar todo esto del COVID y así, pero en esta oportunidad de prácticas a mí me dijeron de que no, pues todavía necesitamos la ayuda, aquí se va a seguir trabajando, ustedes vénganse. Entonces, como que todo estaba en pie. Para esto, mi visa apenas estaba por ser tramitada. Entonces llega marzo y a principios de marzo yo ya había hablado con mi jefa y le había dicho que iba a poner mi renuncia. Mi jefa ya pues había aceptado, ¿no? Y firmo, renuncio y todo, y tenía agendada mi cita para el consulado. Y pues, sácatelas que empiezan a cerrar todos los consulados, los vuelos, se cancela un chorro de cosas, ¿no? Un chorro de trámites internacionales se cancela. Pues me dicen que no me voy. Entonces, pues ahí están como que dos pérdidas, ¿no? Que fue mi empleo que tenía en ese momento. Y lo segundo, la oportunidad que yo había tanto luchado por ella para tener esta experiencia de prácticas en el extranjero. Y pues bueno, sí, sí fue un golpe medio duro. Ah, para esto, pues imagínate, era 2020, eran años que habían pasado de lo de mi mamá. Pues mi mamá tuvo muchas secuelas, tuvo muchos efectos secundarios de los medicamentos y teníamos que ir a consultas médicas. Sí, pues también estuvo medio pesado y era como que esto, ¿no? De que, oye, yo sin trabajo y mi mamá necesitando medicinas, necesitando radiografías, o sea, cosas así que, pues a lo mejor no estaban disponibles por los tiempos tan largos del hospital. Y pues obviamente mi mamá tenía que hacer sus chequeos para descartar cualquier cosa, ¿no? Y pues sí, era como que esa ansiedad de no tener nada que hacer, pues más bien de no poder hacer nada, o sea, no estaban contratando gente y así todo muy feo. Y luego, a los meses, recuerdo que tuve una relación en ese periodo. Las cosas no funcionaron, hubo situaciones ajenas a nosotros que nos hicieron apartarnos y tuvimos la relación, pero pues para mí fue otro golpe, ¿no? Porque era como ese rayito de luz que me traía un poquito de distracción a mi vida, de mis problemas, y pues también se convirtió en uno de ellos, desafortunadamente. Y luego, a los meses de que terminó esta relación, mi perrito fallece también, y fue un perrito que estuvo conmigo como 10 años de mi vida y era tan noble. No, 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 o sea, fueron demasiados golpes, y sí, precisamente me acuerdo que por mucho tiempo yo me la pasaba llorando. O sea, me sentía la más perdedora, la más gran perdedora del mundo, ¿no? Primero que nada, por haber renunciado a un trabajo que tenía seguro, por perseguir mis sueños.
Ay, chiquito.
Y también los sueños fracasaron. Luego, sí, digo, fue cosa tras cosa tras cosa, y pues para mí yo me sentía un fracaso. O sea, yo sentía que era tonto, güey, o sea, que no me merecía nada, o sea, que no importaba que tanto me esforzara, todo iba a irse al carajo. No podía encontrar nada de ni siquiera un empleo así de que en el súper o en Walmart, porque pues está sobrecalificado. O sea, no, 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 fue una pesadilla. Y precisamente en ese momento me pareció buena idea, antes de todo eso de la de perder mi trabajo y lo del COVID, empecé a bajar la dosis de mi medicamento porque yo me sentía fuerte, ¿no? Entonces, cuando empiezo a tener todas estas situaciones, los síntomas se fortalecen y pues decido volver al tratamiento. Y como que eso pues sí me ayudó un poquito a tranquilizarme, volví a terapia y pues ya, ya estamos mejor, ¿no? Pasó cerca de un año hasta que las cosas empezaron a normalizar. Otra vez me llamaron estas personas, esta agencia, para decirme que si te está interesada en migrar, pues con mucho miedo de volver a perder todo, porque en el 2021 pues había mucha incertidumbre,
Sí.
pero pues sí, me aventé a venir y pues las cosas han salido mejor. Mi mamá todavía está aquí con nosotros, está llena de vida, de luz. Yo tengo un trabajo, o sea, un trabajo que yo rogaba hace 2 años, perdón, válgame, 4 años por tener.
Ah, Dios mío. Ya
¡Dios mío!
van a ser cinco.
¿Qué no fue COVID hace 2 años? Oh, no, para que vean. No, así que sí, siento que al final del día, o al final del año, o al final, siempre al final sale el sol.
Sí.
Sí, pues te digo, no, no quiero minimizar mis síntomas, no quiero minimizar mi situación, fue muy duro.
No,
Te
sí,
digo,
claro.
estaba en ese punto en el que yo quería dormir siempre, quería dormir para no experimentar la vida, no experimentar la tristeza que sentía. O sea, y no es como pensar en suicidarme, ¿verdad? Pero también es una manera de no querer vivir. Pues sí, como tú también lo expresaste, lo ideal es buscar ayuda, güey, o sea, acercarte a amigos, personas. Recuerdo algunas amigas que estuvieron ahí también al pendiente, un mensajito diario y pues todo eso.
Tú no, madre.
Oh, esos granitos de arena, güey. No, pues es que pues tú andabas con tu depresión y yo con la mía, ¿te imaginas? Nos juntábamos, no manches.
Doble suicidio, la
Casi no
chingada.
existiría, güey. Le hubiéramos hecho un favor a la humanidad. Ah, no, no te creas. No te creas.
No. Pues eso es para las personas que llega una amiga y dice de que me quiero morir. O sea, también disciernen, ¿no? O sea, ¿qué tan probable es que sí se quiera morir?
Ajá,
O
o
sea,
preguntarle
los...
honestamente, ¿no? O sea, de que, oye, estás hablando en serio, o sea, algo que te preocupa, algo que te quita el sueño, algo que no sé, o sea, sí, creo que vale la pena preguntar, escarbar un poquito, sí.
Nomás ver. Y, o sea, pues algo tan pequeño que hizo mi amiga Eliana, de que neta, si no fue por ella, no creo que estaría aquí hoy. O sea, que ella buscó a la psicóloga. Ella checó que hubiera que me aceptara, o sea, porque para mí en ese momento se me hacía un mundo el ir a buscar a un psicólogo, y con la experiencia que había tenido antes, que ya lo había comentado de que mi psicólogo rompió conmigo. Entonces, o sea, como que el ir y ver, oiga, tiene cita, llamar, y si no tiene, llamar a alguien más, y luego que hable español, porque hablo español, ¿no?
Es muy difícil, y tratar de expresar lo que sientes en un idioma que no es el tuyo, o sea, no es tu idioma materno.
Ajá.
Das a entender el mensaje, pero siento que no das a entender la emoción, así que sí es
Sí.
importante.
Sí. Entonces, y todo eso se me hacía. No, no podía, o sea, por mi depresión no podía. Y yo no sabía, como tú dices, o sea, en ese momento no estaba yo que, creo que tengo depresión. Creo que es de lo que habla
Debería ir a tratarme.
partir con esto. Debería ir a tratarme. O sea, no, ¿sabes? ¿No piensas en eso? Pues no. O sea, estás tan.
Hundido,
Tan
tan en el
hundido en ti
hoyo.
mismo que no ves, no ves. Entonces, para mí, o sea, de verdad, se pueden hacer esto por alguien que está batallando, o sea, que sabes tú que estás pasando por un mal momento,
Puede hacer la diferencia.
puede hacer la diferencia, de verdad que sí. Tan como Ileana. La verdad. Y ahora con esto, también quería tocar en lo que dices tú del estigma, o sea, y siento que nosotras es nuestro privilegio, que esa es nuestra frase. Ah, qué mal. O sea, ese.
Sí, pues doy un poquito de contexto con eso del privilegio, ¿no? O sea, de que como mujeres estamos permitidas, güey, a ser felices, o sea, mostrar esas emociones, ser feliz, güey, llorar, enojo, o sea, tenemos una gama, ¿no? A lo mejor a veces cuando éramos chiquitas nos decían de que, pórtate bien, eres una damita, o eres una niña, o así, pero está
Te lo
permitido,
estás
güey.
permitiendo. Sí,
¿Eh? ¿Cómo?
te ves más bonita cuando sonríes.
Ah, sí, o sea, neta, ¿cuántas veces no llegaron a decir? No manches, qué coraje.
¡Qué coraje! Perros.
No, pero a los hombres, pues todavía les va peor.
No, sí, o sea. Pero de que no llores y no vayas a llorar. Eres niña. Ay, no, no, no. Entonces. Sí, desde nuestro, como está diciendo, desde nuestro privilegio, yo, o sea, yo pensando que pues ahora todo el mundo habla de la salud mental, ¿no? Todo el mundo está al tanto de que hay depresión, hay ansiedad. Ya está, se va más hacia el chiste de que ya no quiero vivir y todo eso, o sea, ya bromeas con eso. Pero creo que o sea, y yo pensé que pues todo el mundo está al tanto, ¿no? De lo que tenemos que buscar para prevenir, para poder ayudar a los demás, si es que está en nuestras manos, ¿verdad? Y sucedió algo hace unos días en mi familia que hizo pensar, wow, no es cierto, tal vez no se habla demasiado. O es que pues hay generación, una sola generación más arriba no está llegando el mensaje o lo están recibiendo con mucho estigma, con mucho rechazo, pues, o no lo están recibiendo del todo. Y como dices, o sea, a los hombres les va peor. Y
Sí,
hay que cuidar y tratar
desafortunadamente.
de hablar de esto. Y
Eso es
ver.
bien difícil reconfigurar el cerebro, o sea, cómo está tu programación. Y hablamos de esto también un poquito antes de conectarnos al podcast, de cómo hay gente que trabaja tanto, 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 para no sentarse con sus emociones, con sus demonios. porque los une, güey. O sea, yo lo veo mucho en mi actual trabajo, lo he visto también, pues, en mi familia, ¿verdad? Pero ahora esta es una experiencia reciente, ¿no? De estas personas que están en mi trabajo, hay personas de 60 años trabajando. Si me explico, o sea, personas que deberían estar retiradas y están ahí porque en el momento que ellos dejan de estar activos, o sea, te digo, sentarse con sus pensamientos, creo que es lo peor, o sea, ¿por qué? Porque no saben cómo procesar estas emociones, no saben cómo trabajarlas, cómo, ni siquiera probablemente a lo mejor tienen estos conceptos, ¿no? De todas las emociones que tenemos y que está bien sentir tristeza, que está bien sentir enojo, está bien sentir felicidad, pero no tienen estas herramientas, entonces, pues prefieren ignorarlas y seguir.
Sí, pues es otra forma de cope.
¿De cope, dijiste?
Ajá. Pues
¿Lidiar?
desde que soy mamá, neta. No puedo, no sé hablar.
Pochísima. Pochísima, mi amiga.
Posha. Es que lidiar, dijimos, ¿verdad? O sea,
Sí.
son formas distintas, o sea, es una forma distinta, no más sana, de hecho más enfermiza, de lidiar con esas emociones, ¿sabes? O sea. Y pues sí, o sea, te pones a pensar cómo se ve la depresión en una mujer y cómo se ve la depresión en un hombre, y todo es por parte de la sociedad y lo que nos han dictado, ¿no? La mujer, la depresión, se ve histérica, se ve cambios de humor, tal vez.
Se ve chillona.
Ajá, ser chillona. Y en el hombre, el alcoholismo, güey. O el adicción al trabajo también.
Exactamente, o el uso de drogas.
O sea, ¿qué es lo que acepta la sociedad? No, a saber aún.
Así es. Te pones a pensar, o sea, bueno, no sé, ¿verdad? Yo de ahora que estoy, pues aquí en Estados Unidos es muy común ver a las personas que viven en la calle, a los vagabundos. Y muchas veces me pregunto, o sea, ¿qué hubiera pasado si esta persona hubiera tenido al alcance un servicio de psicología o algo así? O sea, un círculo de personas que pues sí, como que te orilla, ¿no? A buscar ayuda, que te ayuda. No sé, me da mucha lástima. O sea, quisiera que a lo mejor, pues el país, no necesariamente este, ¿verdad? También en México, o sea, invirtieran más en centros de ayuda de psicología o de tratamiento de depresión y ansiedad, y quizás el mundo sería un poco mejor, pero pues no, realmente creo que sale mejor anunciar miles de marcas de cerveza o de cigarros que invertir en eso.
Sí, y esperemos pues que este podcast llegue a alguien, alguien que lo necesita, que ha visto que su amigo está pasando por un mal momento, que no duden en tratar de ayudar.
No es responsabilidad de nadie, pero de verdad es que ¿cómo haría la diferencia si fuéramos un poquito más amables con todos?
Muchas gracias por escucharnos. Síganos en Instagram, @simposiavenus. Y escúchenos la siguiente semana. Si celebran, feliz Día de Acción de Gracias.
Acción de gracias.
Feliz Día del Pavo. Feliz Viernes Negro.
Del pavido navido. Arriba el ay, cuico. Valentín Elizalde, arriba Valentín Elizalde.
Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Ruth Gómez.
Y Carla Fernández.
Hasta la próxima.
Bye.